Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con el caso de la nueva congresista Mochasueldo, que ha sido denunciado anoche por el programa Punto Final. Se trata de la congresista fujimorista María Cordero Hontay, quien, según la denuncia del programa Punto Final, le mochaba el 50% de su sueldo a sus trabajadores. Hay la denuncia de un trabajador en la que se escucha la voz de la congresista exigiéndole prácticamente a gritos que le pague un cupo, ¿no? A diferencia de las otras mochasueldo que hemos visto en las últimas semanas, donde siempre era un asesor o otro trabajador el intermediario, en este caso se escucha a la propia congresista exigirle el pago de un porcentaje de su sueldo a un trabajador del Congreso. Escuchémosla.
No, vamos al cajero, oye, es que yo no sé tus pagos. Pues eso no tiene nada que ver, esa plata es intocable. Se le dijo de un comienzo, se le dijo, Braden también lo ha dicho. Sí, es intocable.
Que no me dio tiempo. O
sea, no, vamos al banco, por eso, vamos al banco. No te dio tiempo, vamos al banco, ahí tienes tiempo, vamos al banco. Ahí en el mismo, creo que ahí hay un montón de bancos.
Lo que pasa es que como ya yo le he explicado.
No, es que no,
yo no sé tu tema.
A ti te han depositado. Tú tienes tarjetas de crédito.
Oh,
tú
sí,
tienes
tarjetas
de crédito. Yo solamente quiero que me cumplas lo que quedamos. Nada más. Vamos al banco y lo necesito ahora. Yo no puedo estarte diciendo a cada rato. Yo lo necesito. Porque José se va a operar. Y los señores, estos, están enfermos. Enferma la señora, enfermo José y su esposa. Y ellos me han ayudado a mí. Ellos deberían estar sentados ahorita acá como asesor 1, asesor 2, técnicos, todos ellos.
A ti ya te depositaron, vamos al cajero, de una vez. O sea, trata con un desprecio además al trabajador. Hay un maltrato no solamente por el hecho de mocharle el sueldo, sino por la forma como se dirige a él, ¿no? De una forma realmente humillante. Según explicó este trabajador, él había llegado a un acuerdo efectivamente con la congresista al inicio del mandato, en el que le iban a recortar el 50% del sueldo durante 6 meses. Él ganaba 9.000 soles. Entonces, durante esos 6 meses le descontaron más entre 4.500 y 5.000 soles, según su declaración. Según el denunciante, un trabajador del Congreso llamado Brandon Paredes Calla fue quien se encargó de las coordinaciones y cobros. Lo que habíamos acordado era que cada vez que el Congreso me deposite a mi cuenta, yo debería tomar un screenshot del BCP al depósito y enviárselo a su WhatsApp, para que él pueda realizar la operación de sacarle el 50%, y ese mismo día hacerle la entrega, o bien en efectivo, o en algunas oportunidades, me dijo que le deposite a una cuenta que él me dio, explica. Pero el recorte del 50% no solamente continuó después de los 6 meses acordados, sino que empeoró, dice el trabajador que denuncia. Me aumentaron al 75%, de tal manera que solo me quedaba con 2.000 soles mensuales y el resto tenía que entregárselo a la congresista. El ex trabajador menciona que la entrega del porcentaje salarial no era el único beneficio para la congresista. Además, eso no era lo único, eso también es increíble. Adicionalmente, cuando íbamos de semana de representación, cubríamos todos los gastos de la congresista entre el personal que la acompañaba a Tumbes, porque ella es electa por Tumbes, de manera que ella no gastara nada. Los gastos de hotel de ella lo pagábamos nosotros, los gastos de alimentación lo pagábamos nosotros y la movilidad también, señala. O sea, era una cosa realmente increíble, indignante. Además, él cuenta otro detalle, que cuando iban a estos viajes de representación, iban a comer, por ejemplo, inflaban las facturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si un menú costaba 10 soles, ellos ponían 50 soles en la factura, pero solamente pagaban 10, y la congresista exigía que los otros 40 se los dieran a ella. O sea, una forma de despilfarrar y de adueñarse del dinero del Congreso y de sus trabajadores, pero realmente criminal, ¿no? Ahora, eso está en investigación. La Fiscalía de la Nación ha abierto una investigación preliminar contra la congresista María Cordero y contra el trabajador Brandon Paredes, quien habría sido su cómplice, por el presunto delito de concusión. Fuerza Popular ha pedido a Ética actuar de oficio en este caso. Justamente hay un comunicado de Fuerza Popular que queremos leer, que dice: Fuerza Popular exhorta que el Ministerio Público investigue con rigurosidad el caso de la congresista María Cordero Hontay, respetando las reglas del debido proceso. Asimismo, le solicitamos a nuestro grupo parlamentario y a la Secretaría Nacional de Ética y Disciplina a que inicien las acciones pertinentes para la determinación de responsabilidades respecto de la congresista y militante Cordero Hontay. Nuestro partido reitera su compromiso con la transparencia, la lucha contra la corrupción y el respeto de los derechos de los trabajadores. Ayer Miki Torres decía en Punto Final que efectivamente se va a iniciar un proceso para expulsar a la congresista si es que se comprueba que todo esto es cierto, pero digamos no hay mucho que demostrar. Hay un audio con la propia voz de la congresista exigiéndole el pago de un cupo a uno de sus trabajadores. Y ella no ha deslindado todavía de esta acusación. Cuando fue abordada por el periodista en el Congreso, ella decía, no sé de qué me están hablando, como si hablara por teléfono además, ¿no? Le pide su teléfono a su asesora y hace como que habla por teléfono, no sé de qué me hables, estoy hablando por teléfono, y se fue y no dijo nada. La congresista Moyano también ha escrito en su cuenta de Twitter sobre este tema y ha puesto, me avergüenza realmente lo que estoy viendo de María Cordero, le pido al partido la expulsión. Bueno, eso ya está en proceso. Recordemos además que María Cordero Contay es hermana de Luis Cordero Contay, el congresista fujimorista que tiene vínculos con Jorge Hernández alias El Español. Recordemos que este congresista viajó con barba a una feria en Panamá con la misión de comprar equipos de interceptación telefónica. Qué bonita familia realmente. Y la congresista María Cordero Contay es la quinta parlamentaria acusada de mocharle el sueldo a sus trabajadores. Vamos a hacer un pequeño recuento de todas las congresistas, que curiosamente son todas mujeres en este caso, que han sido acusadas y denunciadas por estos hechos. Están Magaly Ruiz, Rocío Torres, Heidi Juárez, Katy Ugarte y ahora María Cordero Contay. En el caso de Magaly Ruiz, esta fue la primera denuncia sobre recorte de sueldos a trabajadores en el legislativo y se presentó contra este integrante de APP. Carlos Marina, ex trabajador del Congreso de la República, fue quien reveló este hecho para Punto Final. El exfuncionario y comunicador denunció haber sido condicionado en su etapa laboral a realizar pagos a terceros cada mes por la suma de 1.500 soles como aporte voluntario, entre comillas, para causas humanitarias, como la protección a niños en estado de desprotección. También comentó que la entrega de dinero se hacía en efectivo y al entonces asesor principal de la parlamentaria, Johnny Romero. Tras revelarse la denuncia periodística, Magaly Ruiz salió a declarar ante los medios y rechazó las imputaciones en su contra. Incluso en ese momento evitó responder sobre su entonces asesor principal. Solo dijo, por terceros no respondo. La típica, ¿no? Dicen, bueno, esto lo hacía mi asesor, ¿yo qué tengo que ver? Pregúntenle a él. No obstante, luego se conoció que ella había despedido a su asesor, Johnny Romero. El siguiente caso es el de Rocío Torres, también de APP. Ella, de acuerdo con un informe también de Punto Final, obligaba a los trabajadores de su despacho congresal con ayuda de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra a entregar un tercio de sus salarios como colaboración, entre comillas. En el otro lado era un aporte voluntario, en este caso era una colaboración. Los pagos eran realizados a través de dos cuentas bancarias del familiar de Torres Salinas. Incluso estos montos se incrementaban en los meses en los que el Parlamento hacía el pago de gratificaciones y el bono de escolaridad. O sea, el cupo también salía con gratis. Siempre que había gratis o algún bono especial, ella pedía que se le pagara también un porcentaje de eso, que se le abonara a su cuenta. Acá también lo curioso de este caso fue que en un momento las cámaras del programa de Punto Final captaron cuando ella, después de enterarse de la denuncia, va a su escaño, abre su WhatsApp, abre la conversación con su asesor y elimina el historial de la conversación. Y luego le escribe, tenemos un enemigo en la oficina. Nunca le increpa, oye, mira lo que me están diciendo, ¿tú sabes algo de este caso? No, tenemos un enemigo, un soplón, le faltó decir, ¿no? Ahora está el caso de Katy Ugarte también. Este fue revelado en el programa Cuarto Poder y ella fue acusada de pagar a medios de comunicación de Cusco para mejorar su imagen con dinero que provenía de trabajadores de su despacho. De acuerdo al dominical, las bolsas de dinero podían llegar hasta los 2.000 soles y eran recaudados a través de pagos bancarios o en efectivo. Wilber Felices Villafuerte, que era un trabajador congresista, habría reunido el efectivo mediante aportes mensuales. Y así lo demuestran vouchers que se presentaron en el programa. Uno de los periodistas de Cusco, Juan Manuel Chara, de QTV Noticias, admitió la inducción, admitió que les pagaban por propalar noticias favorables a la congresista. Y dijo, como está bastante cuestionada, la parlamentaria enviaba comunicados, proyectos de ley, y eso evidentemente no es gratis. Nadie lo va a pasar gratis. Con todo. Aquí también comentamos que el programa Cuarto Poder, cuando hizo la nota, no cuestionaba ese hecho, ¿no? Lo tomaba como algo natural, que los congresistas o los políticos paguen a medios de comunicación para que estos hablen bien de ellos, ¿no? Eso era también muy condenable, tanto como que un congresista le muestre el suelo a sus trabajadores. Y luego está el caso de Heidi Juárez, que es de Podemos Perú. Eso fue revelado en el semanario Hildebrand en sus 13, salió la información de que cuatro ex trabajadores de la congresista denunciaron el recorte de sus salarios. El dinero era entregado al asesor principal de Juárez Calle, Miguel Chafloque. Uno de los congresistas, uno de los asesores, perdón, señaló que todos los meses se retribuían montos de hasta 1.000 soles. Chicos, ¿ya está? ¿Cómo vamos? Ya están los aportes pasando por caja, decía Chafloque. Eso era de todos los meses, cada vez que nos pagaban, dijo uno de los damnificados. Aquí está unos tweets que publicó Heidi Juárez. Acabo de tomar conocimiento que la Fiscalía ha iniciado una investigación preliminar en mi contra por presuntos cobros irregulares en mi despacho. Ante ello, y como lo he venido haciendo, me allano a todas las investigaciones. No tengo nada que ocultar ni nada que temer. Demostraré que jamás he cometido hechos irregulares, faltando a mi ética profesional. Bueno, en todos estos casos, la Fiscalía ya les ha abierto investigación preliminar por el presunto delito de colusión, de concusión, perdón, concusión, un delito que tiene una pena de entre 2 y 8 años de cárcel. Ahí están las 5 congresistas investigadas, tanto ellas como sus asesores o trabajadores que presuntamente eran sus cómplices en estos cobros de cupos. Así está el Congreso, cada vez aparecen más muchasueldos, pero no solamente eso. La Fiscalía evalúa incluir a 40 congresistas más en el caso Los Niños, 40 congresistas más. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, busca elementos para incluir a 40 congresistas más en el caso de los niños, según un documento fiscal al que tuvo acceso la República. Entre los parlamentarios mencionados destacan Guillermo Bermejo, Guido Bellido, Digna Calle, Valdemar Cerrón, Isabel Cortés, María Acuña y Heidi Juárez. Recordemos que en el caso de los niños, estos congresistas son acusados de haber sido parte del denominado brazo congresal de la presunta organización criminal liderada por Pedro Castillo y que habrían tenido como rol respaldar la gestión presidencial de Castillo a través de sus votos congresales en contra de mociones de vacancia, de censuras, interpelaciones y a favor de las cuestiones de confianza planteadas por los gabinetes ministeriales. Según la disposición, Patricia Benavides Vargas solicitará al equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder si existe algún testimonio de algún colaborador eficaz que implica a congresistas de Alianza por el Progreso, Perú Libre, Cambio Democrático, en la presunta recepción de dinero para votar en contra de la interpelación del ahora prófugo exministro de Transportes, Juan Silva. Ahora, están pidiendo incluir a 40 niños más, o sea, 40 congresistas más en el caso de los niños. Ya eran 27, o sea, si se llega a incluir a 40 más, resultaría que son 67 niños, o sea, si son 130 congresistas, se trata de la mayoría, ¿no? Con 66 ya eran la mayoría, pero serían 67 niños que habrían recibido prebendas de parte del gobierno del expresidente Pedro Castillo para blindarlo en el Congreso. Y para seguir con el tema del Congreso y de los congresistas, la congresista Patricia Chirinos fue expulsada en medio de una visita inopinada a un hospital de Piura. La parlamentaria visitó el Hospital Regional José Cayetano Heredia para supervisar deficiencias y fue recibida con insultos por parte de pacientes del hospital, quienes la tildaron de corrupta y le pedían que se retire del lugar. La parlamentaria tuvo que ser resguardada por personal de seguridad del establecimiento, el cual contaría con una serie de deficiencias que urgen solucionar. Veamos lo que sucedió en el Hospital de Piura.
Congresista.
Bueno, algunos problemas se han suscitado dentro del hospital regional con respecto a algunos ciudadanos que le están reclamando de manera airada a la congresista Chirinos, que en ese momento se está preparando para realizar una visita inopinada. Las instalaciones del Hospital Regional Cayetano Heredia.
Que la tiren al río por delincuente, era una de las cosas que gritaba la gente. Nosotros ya hemos expresado que no estamos de acuerdo con este tipo de manifestaciones violentas porque la han podido agredir físicamente incluso, ¿no? Por lo que se ve en las imágenes. La congresista respondió a lo que había sucedido y trató de explicar cuáles habrían sido los motivos. Bueno, que es un reducido grupo de manifestantes que habían sido pagados, además dice la congresista Chirinos, pero eso ya lo hemos visto en otros casos, ¿no? Otros congresistas que visitan otras regiones y que son recibidos de la misma manera, lo cual no es otra cosa sino un síntoma del nivel de desaprobación que tiene el Congreso. Y para hablar de niveles de aprobación y desaprobación, vamos a revisar algunos cuadros de la última encuesta de Ipsos, ¿no? En el cuadro de, por ejemplo, evaluación presidencial, para empezar con el Poder Ejecutivo, a la pregunta, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte? El 77% dice que la desaprueba. Eso representa un punto más que hace un mes. Y 15% dice que la aprueba. Eso es dos puntos menos que en marzo. O sea, como se ve en la gráfica, crece la desaprobación y decrece la aprobación. Luego, a la pregunta, ¿por qué razones desaprueba la gestión de Dina Boluarte como presidenta de la República? Eso es importante, porque tiene 77% de desaprobación. Las respuestas son, no está haciendo nada por mejorar la situación económica del país, 45%. Mal manejo de las protestas, los muertos de las protestas, 38%. Está involucrada en problemas de corrupción durante la campaña electoral, aquí tiene que ver con lo de Chimabukuro, ¿no? 31%. No está apoyando a los damnificados de las lluvias y huaicos, 30%. Quiere quedarse en el gobierno, no quiere adelanto de elecciones, 28%. Traicionó a Pedro Castillo y es aliada del Congreso, 27%. No apoya a los más pobres y al pueblo, 22%. Básicamente tiene que ver con su mal manejo de la situación económica, de las protestas, de la crisis climática en el norte y también por temas de corrupción vinculados a la campaña electoral. Ahora, hablando del Congreso, ¿diría que aprueba o desaprueba el Congreso de la República? Desaprueba 84%, dos puntos más que hace un mes, y aprueba 10%. En ese caso se mantiene igual que el mes pasado, pero si se dan cuenta, las curvas son muy parecidas a las que tiene la presidenta Boluarte, ¿no? Crece la desaprobación y desciende la aprobación. Y bueno, es que por lo que se ve en la encuesta también mucha gente los percibe como aliados, ¿no? Como que están de la mano y sus niveles de aprobación y desaprobación se desarrollan más o menos también de la mano, ¿no? Por otro lado, también se pregunta sobre la aprobación o desaprobación a la gestión del actual alcalde Rafael López Aliaga. El 49% desaprueba su gestión, eso representa dos puntos más que en marzo, y el 40% la aprueba, cuatro puntos menos que en marzo. Igual, crece la desaprobación, y en este caso la aprobación se mantiene más o menos, también desciende, ambas descienden. Quiero decir, la desaprobación sube y la aprobación baja. Muy parecido a lo que pasa con la presidenta Boluarte y a lo que pasa con el Congreso. Digamos, es toda la clase política la que está con esos niveles. Y en el caso de López Aliaga, creo que se debe en buena medida al incumplimiento de sus promesas de campaña, ¿no? Ahora que ya se cumplieron los 100 días, se ha hecho una evaluación de eso y ha quedado claro que la gran mayoría no se han cumplido hasta el momento. Para terminar, queremos comentar un tema vinculado a la SUNEDU, ¿no? Ya hemos hablado varias veces de esto porque ya la contrarreforma universitaria avanza, pero a paso galopante, ¿no? En esta ocasión, lo que ha sucedido, y como titula La República en su edición de hoy, favorecimientos en SUNEDU, contrarreforma universitaria con personajes cuestionados. Se trata de un conflicto de intereses. Lo que dice la nota es que en menos de un mes de la nueva gestión de SUNEDU, que tiene como jefe al abogado Manuel Castillo, acordémonos de ese nombre, Manuel Castillo es el jefe de SUNEDU actualmente, la entidad ha reconocido a quien fue cliente de su titular, o sea, cliente de Castillo, Santos Montaño Roalba, como rector de la Universidad Nacional de Piura, pese a cuestionamientos a su elección que lo impedían. A pocos días de que Castillo asumiera la jefatura de SUNEDU, un consejero de esta entidad, Miguel Vallejo, se le pidió una opinión jurídica sobre una resolución de la anterior gestión que no reconocía al docente Piurano como rector por considerar que hubo irregularidades en su elección al alterarse el padrón electoral fuera del cronograma e instalar mesas de sufragio incompletas y sin cumplir con el horario. Hasta hace poco, Castillo era el abogado de Montaño, un conflicto de intereses clarísimo, y reclamaba que la SUNEDU reconozca a su cliente como la máxima autoridad de la Universidad Nacional de Piura. El hoy jefe de la superintendencia, además, había tenido cargos directivos en este centro universitario, o sea, no puede haber mayor conflicto de interés. Castillo convocó a los rectores del país a la SUNEDU y los recibieron con alfombra roja y un buffet. O sea, es la vuelta de la Asociación Nacional de Rectores, pero ya así con todo, ¿no? Además, hizo que el presentador del evento exprese disculpas a los rectores y especialmente al de la Universidad San Martín de Porres, José Antonio Chango, quien fue jefe del actual ministro Becerra. Ahí también había otro conflicto de intereses, porque Becerra, el actual ministro, fue empleado del señor Antonio Chang, rector de la Universidad de San Martín, que tiene multas de SUNEDU por haber incumplido varias normas. Y además dijo lo siguiente, escuchen lo que dijo Castillo frente a los rectores. La anterior SUNEDU era persecutoria, coactiva, sancionadora. Eso ya terminó. Nosotros queremos ser como el padre de familia, el común, el padre amoroso, complaciente, cariñoso y al mismo tiempo sancionador, pero dentro de los parámetros normativos. Eso les dijo a los rectores, o sea, les está diciendo, bueno, a partir de ahora se acabaron las sanciones, se acabó la fiscalización y ustedes van a ser los hijos de la SUNEDU y nosotros vamos a ser un padre amoroso que los va a tratar con todo el cariño. O sea, ya volvió la ANR con todo y la SUNEDU ha sido totalmente destruida, ¿no? Lo cual demuestra el compromiso que tiene la actual gestión, el actual gobierno con la educación. Realmente es muy lamentable. Y bueno, eso ha sido todo por el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios.